Emprendieron su primer proyecto sanitario en el mes de abril del 2017, un proyecto dirigido a la población saharaui exiliada en los campamentos de refugiados situados al sur de Argelia, en Tindouf, un lugar inhóspito donde reside esta población desde hace más de 40 años, sobreviviendo gracias a las ayudas humanitarias, unas ayudas que cada vez son más escasas. Tras los buenos resultados obtenidos en las dos primeras ediciones del proyecto, decidieron constituirse como asociación en el 2018. Les hablamos de la Asociación Vasca Enfermeras por el Sáhara y de allá llegó hace 8 años nuestra invitada. Vino a estudiar enfermería y se ha quedado con nosotros. Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas, Egunon.
Muy buenas. Pues muy bien, vine a estudiar, como dices, y aquí me quedé, pero siempre sin olvidarme de que soy de allí, aportando siempre mi granito de arena desde aquí.
Oye, Priscila, ¿cómo llega un estudiante desde el Sáhara y llega hasta Vitoria? ¿Cuáles fueron las circunstancias que te trajeron hasta aquí, hasta la ciudad?
Bueno, pues yo por cuestiones familiares, mi padre en especial vino aquí, pues bueno, confiando en la importancia de tener una salida en los estudios. Entonces, bueno, mi madre trabaja desde los campamentos, pero bueno, mi padre decidieron, pues eso, sacrificarse, por llamarlo así, separándose a nivel, pues bueno, pues de que teníamos que estudiar aquí, por lo menos pues hacer algo de provecho. Obviamente sin dejar todo el trabajo de allí. Entonces nos instalamos aquí mi hermana y yo con mi padre, mientras que mi madre pues venía e iba por motivos de trabajo. Oye, con el fin de garantizar pues una formación y un futuro profesional, ya que allí pues es muy complicado.
Oye, Priscila, ¿qué dejaste en el Sáhara y también qué Sáhara dejaste?
Bueno, yo tuve la suerte de poder poder venir a España, poder estar continuar aquí mis estudios, pero yo creo que siempre con la perspectiva de que soy una persona de allí, de que está muy bien que salgamos fuera, de que nos formemos, pero yo creo que es muy importante saber de dónde venimos. Por lo tanto, gracias al esfuerzo de mis padres, pues siempre pude conservar pues ese arraigo que tengo con el territorio.
Te preguntaba qué Sáhara dejaste, cuál era la fotografía, la que te viene rápidamente a la cabeza, y no sé si esa fotografía al cabo de los años se ha ido cambiando o se ha quedado estancada, siempre es la misma.
Pues bueno, cuando oímos Sáhara, se nos viene a la cabeza un desierto, y así es un desierto inhóspito donde hay casas de adobe y donde se vive pues por la ayuda humanitaria, gracias a la ayuda humanitaria. Pero bueno, obviamos que ahí hay un pueblo que tiene una historia detrás, pues que lleva 45 años, como bien has comentado, en una población refugiada, esperando a que llegue una solución que cada vez se ha visto pues que realmente no llega con las soluciones propuestas hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo cuando pienso en el Sáhara, sí que es verdad que si soy una persona que desconozco la historia, pues se me viene a la mente un desierto y ya está, al que puedo ir pues de turismo a visitar, pero realmente hay una historia detrás y hay un conflicto detrás.
Una fotografía te pedía de los campamentos, ¿no?, de refugiados, una fotografía de tu casa, ¿no?, una fotografía de tu vida allá. ¿Cómo es?
Pues bueno, el día a día realmente es un territorio donde no se puede, es una tierra donde no se puede trabajar, donde no da fruto, por lo tanto las salidas laborales realmente son nulas. El día es exactamente igual que la noche, te levantas, pues bueno, pues las pocas labores que puedes hacer allí, pero realmente poco más.
Claro, no somos conscientes, cuando hablamos de un campamento de refugiados, no somos muy conscientes cómo se puede llegar a vivir allá. Yo menciono a tu casa, ¿en realidad tienes una casa allá? ¿Cómo es? ¿O es una tienda de campaña? ¿Qué es exactamente?
Realmente la vivienda allí, lo que tiene cada familia, es una casa de adobe y una jaima. Una jaima es una caseta de campaña prácticamente, de tela gruesa. Y realmente tiene sentido la estructura de la infraestructura de la vivienda, porque realmente en el desierto hay dos estaciones, y es que o hace muchísimo calor o hace frío en invierno, pero especialmente hay lluvia que lo que hace es que haya inundaciones. Entonces, cuando hace calor nos refugiamos en la caseta de adobe, porque igual en la casa de adobe, porque la caseta es muy calurosa. Pero cuando hay, por ejemplo, siroco o tormenta en los campamentos, realmente la jaima tiene riesgo de volar. Entonces se recurre a la casa de adobe. Y si llueve y hay inundaciones, la casa de adobe se derrite, por decirlo así.
Vives y trabajas aquí en Vitoria, pero tú vuelves regularmente, ¿no?
Sí, al
Sahara. ¿Qué Sahara te encuentras? ¿Ha ido cambiando o de alguna manera año tras año, ¿no? Cuando te vas acercando, cuando vas a verle a tu ama, ¿no? Y vas a ver a la familia, ¿no? A los vecinos, a los amigos. ¿Te encuentras con un Sahara que está inamovible, que no se mueve nada?
La situación es la que es. Yo, para mí, cada vez que voy está igual. Está igual, pasan los años y realmente no hay cambios. O sea, la gente intenta organizar su vida, pero es que, ¿cómo la organizas? O sea, puedes organizar tu propia rutina, pero nunca sin olvidar cómo es el territorio, la naturaleza del territorio. Entonces, y aparte el conflicto, entonces no va más allá la situación. Realmente es una pena, porque es verdad que sales, ves mundo, la gente pues progresa, ves cambios a nivel de fuera, pero vas allí y realmente la situación está estancada y no hay grandes cambios.
¿Cómo se vive y de qué se vive?
Pues se vive realmente de la ayuda humanitaria, fundamentalmente, pues de Argelia o de las organizaciones internacionales que colaboran. Pero ¿qué pasa? Esta es una situación que a lo largo del tiempo, porque hablamos de 45 años en una zona refugiada, pues van apareciendo otras emergencias en el mundo. Entonces, esa ayuda se ha visto limitada, pues porque al final, al aparecer otras emergencias, toda la ayuda se reparte. Realmente no queremos vivir de ayudas, pero es la realidad.
Oye, Priscila, ¿en algún momento os habéis sentido olvidados o sentís olvidados por el resto del mundo?
Muchas veces. Muchísimas veces. Parece que tiene que pasar algo en el Sáhara, algo malo realmente, y me puedo referir, por ejemplo, a los inicios de la primavera árabe con Teimidik, el campamento de la dignidad, cuando realmente lo que hubo fue una invasión marroquí a una manifestación pacífica. Realmente hasta que no pasó eso no se habló del Sáhara, y ahora nos estamos encontrando con la misma situación. Hasta que no ha habido una violación del alto al fuego, no se ha vuelto a hablar de los campamentos.
Sí, Priscila, hace unos días nos encontramos precisamente con esa declaración de guerra, ¿no? Sí. Del Frente Polisario. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo?
Bueno, pues lo que está sucediendo es sencillo, y es que desde los comienzos del Sáhara o del Frente Polisario, que es pues el quien le representa, en sus momentos con los tiempos de guerra, pues la ONU propuso un plan de paz en el que había que firmar las dos partes, tanto Marruecos como el Sáhara, la celebración de un referéndum como condición del alto al fuego. Esto se firmó en 1991. Una vez firmado esto, Marruecos construyó un muro antipersona llenado de minas, el que separa a la población saharaui, separa a la población que se quedó en el territorio ocupado y la población que tuvo que huir al exilio argelino. Entonces es un territorio en el que no se puede pasar, está totalmente controlado por Marruecos, y lo que ha ocurrido es que en ese muro que separa, Marruecos ha ido abriendo brechas a su antojo, con sus intereses, a su beneficio, y no es la primera vez. Realmente el Polisario ha reaccionado a la tercera brecha ilegal que se ha abierto ahí, y es lo que ha ocurrido en la zona de Kerguéret. Y es que es una zona no militarizada, es una zona que se había abierto para transportar mercancía desde Marruecos hacia Mauritania y hacia el resto de África. Recursos, por cierto, que son extraídos del Sáhara Occidental de forma ilegal, y aparte resto de mercancías como introducir droga a toda Argelia. ¿Qué pasa? El Frente Polisario se ha visto obligado a tener una respuesta en su legítima defensa, y realmente ha sido que un grupo de población saharaui se han asentado en ese camino de forma pacífica, impidiendo realmente que pasen esos camiones, y lo han hecho de una forma totalmente pacífica, y ha sido construyendo, asentando ahí dos o tres jaimas en las que la población estaba sentada ahí esperando a que la ONU reaccionara y a que la comunidad internacional dijera algo respecto a esta violación de una zona, de una brecha que se ha abierto. ¿Qué pasa? Que Marruecos, a medida que se iban acumulando camiones, se estaba desesperando, porque al final no deja de ser mercancía y mercado que transportaba. Entonces decidió violar ese alto al fuego, agrediendo a esa población saharaui, pasando hacia esa zona, para empezar, y segundo, agrediendo a esos civiles saharauis que estaban ahí defendiendo lo que realmente es suyo. Cuando esto ocurre, el Frente Polisario se ve obligado a defender a sus civiles y, repito, en legítima defensa de lo que está de algo que se ha violado.
Oye, Priscila, la reacción internacional, ¿cómo está siendo? Yo no sé si te está sorprendiendo, porque cuando una persona vive como a muchos kilómetros, ¿no? Haciendo, o sea, miles de kilómetros, en este caso, claro, tiene como una perspectiva mayor, ¿no? O diferente. La reacción internacional, ¿cómo la estás viviendo?
Bueno, la reacción internacional realmente no varía mucho. Es la que hemos tenido siempre. Siempre ha habido, pues, según qué país, más posicionado a favor de Marruecos, porque evidentemente tiene intereses ahí en la zona. Uh-huh. Y luego ha habido otras partes que siempre han estado ahí defendiendo el derecho del pueblo saharaui. También nos vemos con el ejemplo de España, en el que un alto porcentaje de la población está a favor de la causa saharaui, pero tenemos la realidad de siempre, y es la política.
Priscila, sí. La última vez que fuiste al Sahara, ¿qué te encontraste allá? ¿Y cuál es el ambiente o el sentir? Yo no sé si cada vez que vas, y ya en estas últimas ocasiones, si ya, no sé, si las personas, los saharauis, las saharauis, bueno, pues no sé si están desanimadas o siguen con fuerza.
Es increíble que habiendo pasado tantos años, el sentimiento de recuperar lo que es del Sáhara siempre ha estado ahí vivo. Es una cosa, es increíble que incluso generaciones jóvenes que realmente no han vivido el conflicto, sino que han nacido en la zona refugiada argelina, sientan la causa como si hubieran vivido todo. Y eso ha sido gracias a las a generaciones que han transmitido eso. Entonces, yo, por ejemplo, mi ejemplo, yo no nací en el territorio ocupado. Yo conozco la historia de mi madre, que con 7 años tuvo que huir en un Land Rover donde había 7 familias con la Marcha Verde, porque se les estaba bombardeando por tierra y cielo. Entonces tuvieron que huir con lo opuesto. Y yo lo único que conozco es esa historia que a mí mi madre me ha transmitido, como a tanta gente.
Priscila, ¿cómo está tu madre? ¿Tu madre sigue viviendo allá, en los campamentos?
Sí,
sois vosotros los que estáis aquí,
sí,
¿no?
Sí, eso es. Mi madre sigue viviendo allá, evidentemente también haciendo su labor, pues bueno, de transmitir, ¿no?, lo que está pasando. Y en realidad los saharauis, da igual donde estemos, si vamos fuera, si nos quedamos ahí, la causa es algo que está tan vivo en todos, que vayamos a donde vayamos, siempre somos, como digo, siempre somos embajadores de la causa, allá donde vayamos. Entonces siempre intentaremos ejercer lo que podamos, tanto desde aquí como allí, sobre todo en el ámbito de sensibilización. Uh-huh. Y de que nadie se olvide de un conflicto que está olvidado o que se ha intentado olvidar.
Oye, el COVID, te tengo que preguntar, sí, por él. ¿Cómo se está llevando en los campamentos de refugiados?
Bueno, es interesante, porque a pesar de que en África siempre hemos oído que las pandemias matan a la gente, ha sido increíble la respuesta, y yo creo que realmente es por la gran experiencia que tienen los países africanos en luchar contra las pandemias, como bien puede ser el ébola o cualquiera, que en realidad yo creo que la reacción es bastante rápida en tomar medidas drásticas, como puede ser el aislamiento, porque realmente recursos faltan. En el caso de los campamentos es complicado, porque cuando se hace una PCR, por ejemplo, se tiene que mandar a analizar a Argelia. Eso tarda una semana. Entonces, imagínate, una persona con síntomas que no sabe si es COVID o si no, que se le hace una PCR y que el resultado llega a la semana, aparte del porcentaje de falsos positivos o falsos negativos que puede haber por cuestión de tiempo. Entonces, una cosa que se ha hecho ahí muy bien es que se han creado unos centros especiales de COVID. Y ahí puede ir tanto persona infectada con COVID como con sospecha de COVID. Un contacto estrecho se le aísla en un centro. Se han habilitado 3 centros. Y bueno, nosotras desde Enfermeros en el Sáhara, adaptándonos un poco a la situación y al cierre de frontera, lo que hemos hecho ha sido hacer una campaña de recaudación económica para llevarles dinero, para comprar comida con ese dinero y poder abastecer a esos 3 centros que tienen a personas.
Oye, Priscila, ¿soñando con volver al Sahara? ¿Cuándo fuiste la última vez?
La última vez, este año, coincidió que hicimos el viaje finales de enero y pudimos estar allí. O sea que mi último recuerdo, pues, es desde enero.
Y soñando, entiendo que soñando con ir.
soñando con ir y ahora está todo cerrado y con todo esto, la verdad que con muchísimas ganas de realmente estar ahí. Pero bueno, es el momento que nos ha tocado y nos toca trabajar desde donde estemos.
Priscila, yo te emplazo a que vengas algún día aquí a Radio Vitoria a conocernos y a seguir hablando, pues un tema tremendamente interesante, nos lo has explicado muy bien. Y bueno, te deseamos, desde luego, os deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, Priscila.
A vosotros.
Y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros.